Esta es la segunda parte de cómo usar el Espíritu Santo de Dios, número 1. Ahora, es cierto que a veces las personas hacen de más desde el punto de vista de que están tratando de hacer las cosas a su manera, en lugar de hacerlas a la manera de Dios, y terminan haciendo demasiadas cosas carnales en lugar de hacer las cosas espirituales que son realmente necesarias, o sustituyen las cosas carnales por las espirituales. Sin embargo, esto muestra lo que debemos de estar haciendo. Vamos a continuar en la parábola, en el verso 17, aquí en Mateo 25. De la misma manera, también aquel que había recibido 2 talentos, también ganó otros 2. Pero aquel que había recibido 1 solo talento fue, y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Esto es asemejado a aquel que no quiere hacer nada, porque Dios lo hará mágicamente por ellos. Ahora, si hay algo que debemos aprender, hermanos, es que Dios no va a hacer nada mágicamente por nosotros. Él hará cosas por nosotros mientras nosotros le respondamos en amarlo a Él, en servirle a Él, en el deseo de hacer estas cosas, en el ir ante Él hambrientos y sedientos, tras el Espíritu de Dios, es decir, por su Espíritu, por sus caminos, con todo nuestro ser, ¿sí? Y es entonces cuando Él nos guiará y hará lo demás. Entonces, verso 19 dice, después de mucho tiempo, el Señor de aquellos siervos vino a hacer cuentas con ellos. Nuevamente, vemos que se va mucho tiempo el Señor, ¿no es cierto? Ahora, va a haber un ajuste de cuentas y todos vamos a dar cuentas de nosotros mismos ante Dios, según lo que dice Romanos 14. Entonces, aquel que había recibido 5 talentos vino a él y trajo 5 talentos adicionales diciendo, Señor, tú me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos aparte de ellos. Y su Señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas, yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquel que había recibido 2 talentos también vino a él y dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos aparte de ellos. Su Señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas, yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Verso 14. Luego aquel que había recibido el único talento también vino a él y dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro. En otras palabras, él escondía todo de lo que hacía en su vida y decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no solucionas esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no me obligas a hacer esto, Señor? La respuesta es porque Dios no va a obligar a nadie a hacer algo. Así que él lo escondió. Entonces dice, sé que eres un hombre duro, cosechando donde no sembraste, recogiendo donde no esparciste, y porque tuve miedo fui y escondí tu talento en la tierra. Ahora mira, aquí tienes lo que es tuyo. Su Señor respondió y le dijo, tú siervo malvado y perezoso, sabías que cosecho donde no sembré y recojo lo que no esparcí. ¿Por qué? Bueno, porque Dios quiere que nosotros crezcamos en gracia y en conocimiento con su Espíritu. Su Espíritu es el talento y espera que con eso nosotros desarrollemos y crezcamos. Entonces habrá cosas creadas en nosotros que no tenemos ahora al hacer eso, ¿sí? Y cuando uno va en un avión y mira hacia abajo por la ventana todo el paisaje, eso nos hace sentir pequeños, ¿no? Yo estaba pensando en esto, ¿por qué solamente en las últimas partes de los escritos de los apóstoles tenemos las cosas concernientes al amor? Digo, Juan escribió tarde. Me di cuenta de que Juan y su hermano Santiago eran llamados los hijos del trueno porque los samaritanos no recibieron a Jesús una vez que ellos dijeron, Señor, ¿quieres que llamemos fuego del cielo y pongamos a estas personas en su lugar? Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces creo que entiendo que el amor no viene a menos que haya sufrido para entender el valor del amor. Todas las circunstancias por las que estamos pasando ahora en nuestras vidas son para enseñarnos el valor del amor. El único problema es que de alguna forma no queremos ir con Dios para obtener ese amor de Él. Ese es el problema. No queremos, más bien nosotros queremos que Dios lo resuelva en lugar de que nosotros vayamos con Él para que nos ayude a resolverlo. Debemos saber que Dios esperará cosas que nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Va a ser así porque Dios nos ha llamado a la vida eterna, pero no podemos hacer eso por nosotros mismos, por eso nos dio su Espíritu. Así que continuando en esto que le dice el siervo, más bien en esto que le dice el amo al siervo perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré, recojo lo que no esparcí? Y porque sabías esto, entonces tú estabas obligado a llevar mi talento a los cambistas para que cuando yo viniera pudiera haberlo recibido con interés. Está diciendo que él no hizo ni lo mínimo. Ni siquiera salió e hizo lo más mínimo para que hubiera algo. Y por lo tanto, no le permitirá tener nada más. Verso 28. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Porque a todo el que tiene más le será dado. Y tendrá abundancia. Por otra parte, al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿No es eso lo que está pasando con la compra y la venta doctrinalmente en las iglesias de Dios? Sí, así es. Aquellos que están yendo más y más hacia la ceguera de aceptar las doctrinas de este mundo están teniendo menos, ¿no? Y aquellos que están luchando por servir a Dios, que están yendo a Dios en la actitud de oración y entendimiento, Dios les está dando más. Eso no es para que estemos comprando entre nosotros y nos volvamos insensatos, ¿sí? Porque todo queda en manos de Dios, lo que Él vaya a hacer y lo que Él tenga dispuesto. Verso 29, porque a todo el que tiene más le será dado, tendrá abundancia. Por otra parte, al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y echen al siervo indigno a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no usó correctamente el Espíritu de Dios. Ahora, compremos mientras haya tiempo de comprar. Hay muchas personas comprando en este bazar espiritual, pero ¿cómo están comprando? Van viendo una iglesia y lo que enseña y después van a otra y ven lo que enseña. Están aprendiendo a examinar las doctrinas y enseñanzas para ver si son de Dios o no lo son. Están ejercitando el Espíritu de Dios para discernir el bien del mal. Ahí es donde debemos estar. Así que necesitamos ir a comprar. Necesitamos comprar. Con la práctica de un buen comprador, ¿no? Necesitamos las cosas de Dios. Isaías capítulo 55, verso 1. Isaías 55, 1 dice así: Hey, todo el que tenga sed venga a las aguas, y el que no tenga dinero venga, compre y coma. Sí, venga, compre vino y leche sin dinero y sin precio. Esas son las verdaderas riquezas de Dios. Es la verdadera carne espiritual, la verdadera bebida espiritual. Eso es ir a Cristo porque solo Él puede proveer. Verso 2. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Todas las falsas doctrinas que están saliendo. Están gastando dinero en aquello que no es realmente pan. Que realmente no es pan espiritual. Están usando sus recursos, energía, dinero y todo lo que tienen. Y ahora están involucrados en todo lo que no es de Dios. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y su trabajo en lo que nunca satisface. Óiganme diligentemente y coman lo que es bueno y deleítese su alma a sí misma en gordura. Ahora, ¿qué es bueno? Las palabras de Dios son buenas. Las palabras de Cristo. Inclinen su oído y vengan a mí. Eso es lo que dice Cristo. Si hay algo que necesitamos hacer es volver a Dios. Eso es lo que Él quiere, es lo que Él espera. ¿Se ha encontrado usted en esa actitud? Y la pregunta va para mí también. ¿He estado yo en esa actitud? Nosotros nos quedamos perplejos cuando analizamos verdaderamente esto. Porque sabemos que no estamos haciendo lo que deberíamos a veces y sabemos que deberíamos hacerlo, pero no hemos llegado al punto en el que quiere hacerlo, en el que queremos hacerlo. ¿Sí? Aún no hemos decidido en nuestra mente el hacerlo, aunque sabemos que debemos. Todos podemos levantar nuestra mano en este punto, por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Primero que nada, tenemos que admitir que estamos procrastinando, que estamos haciendo desidia, ¿sí? Vayamos con Dios y digámosle, estoy atorado en este lío. Estoy sobre esta cinta y mi propia mente me está engañando, porque no estoy haciendo lo que debería. Sé que lo que debo hacer, sé que es lo que debo hacer, pero no tengo el empuje para hacerlo, no tengo la determinación y necesito que me ayudes. Tenemos que empezar donde estamos y admitirle eso a Dios. Al admitírselo, puede que tengamos que pedirle a Dios, ayúdame a vencer esto, porque yo no puedo. Concédeme tu espíritu para que pueda salir de este lío. Dame entendimiento porque simplemente no sé qué hacer. Y Dios hará eso, y Dios escuchará. Pero tenemos que ir con Él. Verso 3. Inclinen su oído y vengan a mí. ¿Qué es lo que Cristo quiere que hagamos? Que obedezcamos su voz. Él dice, obedezcan mi voz, sin importar las circunstancias. Oigan y su alma vivirá, y yo haré un pacto perpetuo con ustedes, incluso las misericordias seguras de David. Verso 6. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Invóquenlo mientras está cerca. El malvado abandone su camino y el hombre injusto sus pensamientos. Y vuelva al Señor y Él tendrá misericordia. Y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. Ahí es donde debemos estar, hermanos. Eso es todo. Verso 8. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, mis pensamientos que sus pensamientos. Dejemos que la palabra de Dios trabaje en nosotros, que produzca en nosotros, que produzca en usted. Compre, desarrolle, intercambie, trabaje, y todas estas cosas van a dar resultado. Esa es la fórmula. Veamos cómo debe de ser. Aquí está el pan. Esto es lo que necesitamos hacer. Viniendo a Cristo. Juan capítulo 6 versículo 35. Juan 6, 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, que se conecta con Isaías 55. Aquel que viene a mí nunca tendrá hambre, y aquel que cree en mí nunca tendrá sed en ningún momento. Eso es lo que necesitamos hacer, ser restaurados a Cristo y a Dios el Padre. Ahora, ¿sabe Dios de los problemas y dificultades que tenemos en nuestras vidas? Sí, Él los conoce. Llevémoselos a Dios, llevémoslos a Dios. A veces son pesados para cargar. Sí, es cierto. ¿Y qué pasa si estamos en medio de un problema? Puede que aún no veamos la solución, pero recuerden lo que dijo Jesús, tomen mi carga porque mi yugo es fácil. Tomemos nuestras cargas y pongámoslas sobre Cristo, porque Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. A veces tenemos que ir a Dios y decirle, Señor, estoy terriblemente quebrantado de corazón, por favor, sáname, sana mi corazón. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Así que esto es algo muy importante, es algo que tiene bastante profundidad y debemos seguir viniendo ante Él. Dice, aquel que viene a mí nunca tendrá hambre y aquel que cree en mí nunca tendrá sed en ningún momento. Pero como les dije, ustedes también me han visto. Aún así no creen. Todos quienes el Padre me da, vendrán a mí. Y aquel que viene a mí, yo en ninguna manera echaré fuera. Los que son echados fuera son los que no están yendo a Él. Porque no están yendo a comprar de lo que Él da libremente. Él fue instruido personalmente por Dios el Padre. Verso 38, dice, porque no descendí del cielo para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Recuerdo que en el libro de la Pascua cristiana, escribe que Jesús no fue enseñado por los fariseos y que no fue a ninguna de sus escuelas. Él fue enseñado y fue instruido personalmente por Dios el Padre. Verso 39 dice, y esta es la voluntad del Padre quien me envió. Esa tiene que ser nuestra actitud. Que de todos los que Él me ha dado, yo no debería perder ninguno, sino debería levantarlos en el último día. Después continuamos y vemos que Dios el Padre tiene que llamarnos. Esto es lo que debemos comprar y comer, el pan de vida. Y beber el Espíritu de Dios que es asemejado al cuerpo y la sangre de Cristo. Verso 53. Por tanto, Jesús les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo de Hombre y beban su sangre, no tienen vida en sí mismos. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre, esto es, de manera continua, porque tenemos que incluir a Cristo. ¿Sí? Recuerden donde leímos en Apocalipsis 3, que Él está parado a la puerta llamando. Y si abrimos la puerta, Él entrará y comerá con nosotros. En otras palabras, comeremos juntos. De eso está hablando. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo levantaré en el último día porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre está viviendo en mí y yo en él. Entonces, esto nos muestra un proceso continuo. No como aquel que tenía un talento y lo escondió. Él lo enterró de tal forma que el Espíritu de Dios no pudo ayudarle ni hacer nada por él. Verso 57. Como el Padre vivo me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así también aquel que me come vivirá por mí. A algunos discípulos no les gustó eso, diciendo que era muy difícil. Se dieron vuelta y no lo siguieron más. Ahora, esto es lo más vital e importante del estudio. El otro día estaba hablando con un hombre en relación a un sermón que di recientemente en el que dije que ahora es tiempo para que todos aquellos con el Espíritu de Dios nos estemos corrigiendo a nosotros mismos. Él me dijo, ¿a qué se refirió con eso? Bueno, lo que quise decir es que usted debe tomar la palabra de Dios, debe estudiar, debe aplicarla a sí mismo y dejar que Dios lo corrija directamente con la convicción de su palabra y el poder de su espíritu. La corrección es más fácil de tomar de esa manera. No es mucho mejor que tener una circunstancia externa que Dios tenga que enviarnos para corregirnos. ¿No es esto mucho mejor que lo que Cristo tendrá que hacer con aquellos que no se sometan a la corrección de Dios? ¿No es eso mucho mejor que dar nuestra cabeza para martirio como corrección? Por supuesto que sí. Por eso es tan importante. El estudiar no es solo un tema de información. Estudiar es un tema del uso del Espíritu de Dios y el ejercicio espiritual que viene de estudiar. De eso se trata. Porque las palabras que están aquí son del mismo alfabeto que imprime la pornografía. ¿No es el mismo alfabeto que tiene los libros del oculto? Sí. Pero Jesús dijo, verso 63, ese es el espíritu Es el espíritu el que da la vida, la carne nada beneficia. Entonces, todas las pruebas y dificultades por las que está pasando, estemos pasando, no van a aprovechar en nada, a menos que seamos forjados en el Espíritu de Dios. Porque si no, entonces solo estamos haciendo un ejercicio carnal en futilidad o en inutilidad. Todos los medios carnales para hacer las cosas no van a aprovechar en nada. Tenemos las cartas carnales, ¿sí?, que están en las páginas, no aquí en la Biblia. Porque Jesús dijo algo profundo, dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha inspirado estas palabras. Con el Espíritu de Dios en nosotros, Dios nos dará el entendimiento de que está ahí desde cuando fue escrito por aquellos que fueron inspirados por su mismo Espíritu. Debemos dejar que el Espíritu de Dios sea ejercitado en nosotros al dejarlo que nos guíe. Por lo tanto, una de las primeras claves de usar el Espíritu de Dios es usar la palabra de Dios. Porque las palabras de Dios son Espíritu y son vida, como acabamos de ver. No vamos a encontrar vida al evitar el problema. No vamos a encontrar salvación al ser negligentes con el estudio y la oración. Sí, no va a suceder. Recuerdo cuando se nos dijo que debíamos orar una hora diaria. Les digo algo, hermanos, pueden orar una hora diaria, pero si no creen lo que están diciendo, si no le creen a quien le están orando, si no ejercitan el Espíritu de Dios al estudiar la palabra y dejarla que lo corrija mientras ora, que eso sea con cada uno de nosotros, entonces no va a ser provechoso que oren 18 horas al día, o que oremos 18 horas al día, 24, de 24 que tiene el día, mejor dicho, así es como oran muchas personas, ¿no? En las monjas, a lo mejor, ¿sí?, que toman un voto y lo único que pueden hacer es hablar algunas palabras mientras comen, pero sus días se pasan en 18 horas de oración. Entonces, no es la longitud de la oración lo que nos va a ayudar. Es el tipo de oración, al ser guiados con el Espíritu de Dios, con la creencia de Cristo en nosotros, sabiendo que Dios va a solucionar. He observado que sucede algo extraño cuando hacemos esto. Al principio las circunstancias se vuelven peores en ocasiones. Yo estoy seguro que han experimentado eso, yo también lo he vivido, pero supongo que es para ver si realmente vamos a seguir adelante. Son pruebas. Pienso que es porque estamos buscando nuestra solución con nuestros propios ojos. Y puede que aún no sea el tiempo de Dios para dar su solución. Por lo tanto, Dios aún lo va a resolver, pero a su manera y en su debido tiempo. Hay veces en que hay otras personas involucradas y aunque nosotros le pedimos a Dios que ayude a la persona, a veces empeora la situación. Entonces cuestionamos a Dios porque le pedimos por esa persona y en lugar de eso, la persona empeoró, ¿no?, en la situación o las cosas. Y suponemos que Dios no contestó nuestras oraciones. Dios responderá a nuestra oración, pero hay que tener en cuenta que también está involucrada la decisión de la persona por la que estamos pidiendo. Tal vez Dios está permitiendo que ellos tomen sus decisiones hasta llegar al punto en que se encajonen, no puedan salir, y entonces va a ser que Dios responda a su oración. No sabemos. Pero si nosotros persistimos y realmente nos enfocamos en esto y le pedimos a Dios, Él lo va a resolver. Como dice aquí en el verso 63 donde nos quedamos, las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Y por eso es tan importante que comamos y bebamos de la palabra de Dios, que la tengamos en mente y que dejemos que el Espíritu de Dios nos dé entendimiento. Sus oraciones serán aún más profundas porque son guiadas por el Espíritu Santo. No solamente sus palabras, sino que desde lo profundo de su corazón son motivadas por el Espíritu de Dios. Como ya sabemos, la Biblia fue canonizada por Pedro, Pablo y Juan. El libro de Segunda de Pedro es muy interesante. Es un testimonio, así como una advertencia, pero dice aquí algo que es muy profundo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Segunda de Pedro 1, 10. Dice: por esta razón, hermanos, sean aún más diligentes para hacer su llamado y elección seguros. Tenemos que estar haciendo diligentemente. Porque si están haciendo las cosas, dice aquí, nunca caerán en ningún momento. Porque en esta forma les será ricamente concedida una entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Este es Jesucristo. Por tanto, no descuidaré el hacerlos siempre conscientes de esas cosas. Ahora, ¿cómo es que siempre los hará conscientes de esas cosas? ¿O nos hará? Piensen en eso, pensemos en esto. Dice aquí, aunque ustedes ya la saben y han sido establecidos en la presente verdad, porque lo considero mi deber, mientras esté en este tabernáculo, despertarlos, haciendo que recuerden estas cosas, sabiendo que prontamente vendrá el desvestir de mi tabernáculo, incluso como nuestro Señor Jesucristo me ha indicado. Pero haré todo esfuerzo para que, después de mi partida, ustedes siempre puedan tener un recuerdo escrito de estas cosas para que las practiquen por ustedes mismos, sí, por sí mismos. ¿Y cómo va a hacer eso? Escribiéndolas. Él está diciendo aquí que hay una remembranza, que mejor dicho, una remembranza es un memorial, ¿sí? La misma palabra que se usa para los memoriales de las tumbas, un memorial escrito. Entonces, estas palabras fueron escritas para nosotros para que podamos saber y entender. Verso 16, porque no seguimos mitos inteligentemente inventados como nuestra autoridad cuando les hicimos saber el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su magnífica gloria. Es interesante. ¿A qué vuelven cuando renuncian a la verdad? A mitos inteligentemente inventados, ¿no es cierto? Si lo hacen ahora, mostrando cómo debe trabajar en nosotros el Espíritu de Dios, vamos a ir a Juan, capítulo 7, verso 38. Juan 7, 38. Dice: aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Conectemos eso con Mateo 5, que dice: benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesucristo es nuestra justicia. La palabra de verdad es el Espíritu de Dios. Todas estas cosas se unen, hermanos. Aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva, dice en el verso 38. Que podamos llegar a ese tiempo, hermanos. ¿No fue cierto eso en Hechos capítulos 3, 4 y 5 en cuanto al hacer de estas cosas? Un hombre preguntó: ¿por qué es que no tenemos tantas sanaciones en la iglesia? Aquí hemos tenido sanaciones. Él se refería a la iglesia a la que estaba afiliado. Yo le dije: detente y piensa por un minuto. ¿Qué fue lo que alteraron? Ese es un buen ejemplo de un poco de levadura. ¿Qué fue lo primero que llevó a cambiar el entendimiento de la Pascua y la sanación? Fue algo muy inocente y muy pocas personas se dieron cuenta. Dijeron que el día realmente no comienza hasta que está oscuro. ¿En dónde habla de expiación? Dice Ba'erev. Ba'erev mostrando que es de puesta de sol a puesta de sol. Ellos dijeron que los judíos dicen que el día no comienza realmente hasta que está oscuro y se pueden ver tres estrellas. A nadie le pareció raro, ¿cierto? Pero esa fue la pequeña levadura que trajo el resto de todo lo demás. Después vino eso de que cuando somos llamados y recibimos el Espíritu Santo de Dios, somos sanados espiritualmente y por lo tanto las heridas de Cristo no son para nuestra sanación física. Al tiempo vino que la Pascua no es el 14, sino el 15, ¿sí? Y el hombre con el que hablé, al final no entendió. Perdón, quiero decir, lo entendió. Porque no se trataba de la fe y la creencia en Dios, sino en que tomaron en sus manos el alterar la palabra de Dios. Por lo tanto, él sí alcanzó a percibir las cosas que le estaba hablando y por ende pudo entender las cosas que fueron alteradas. Por lo tanto, Dios no está bajo ninguna presión para sanarlos. ¿Por qué debería estarlo? Lo que sé es esto. Yo no tengo nada especial en mí para sanar. Porque cuando se hace una unción por un enfermo, se le pide a Dios que sane y le pedimos a Dios su voluntad por medio del sacrificio de Cristo. Hay cosas que solamente los doctores pueden hacer y nosotros no. Pero aún así lo ponemos en las manos de Dios. Incluso si alguien está al borde de la muerte, le pedimos a Dios que intervenga si Él quiere sanar. De cualquier forma, nosotros estamos confiando completamente en el sacrificio de Jesucristo. Que llegue el día en que su espíritu, hermanos, pueda fluir desde lo profundo de nuestro ser. En otras palabras, si tenemos su palabra en nosotros y su espíritu, nos rendimos ante Dios, entonces estas cosas van a fluir dentro de nosotros y de nosotros hacia afuera como ríos de aguas vivas, porque está motivado por el Espíritu de Dios. De nuevo, no tenemos nada que no hayamos recibido. Y vamos a concluir con lo que dice el verso 39. Pero esto Él lo habló concerniente al Espíritu, el cual aquellos que creían en Él pronto recibirían, porque el Espíritu Santo aún no era dado, porque Jesús no estaba aún glorificado.